Bueno, este es un episodio de podcast muy, muy especial. Tengo conmigo a Diana Mora y a Dilio Donado. Dilio y Diana, ¿de qué vamos a hablar hoy?
Wow, me encanta cómo este podcast tiene unos giros increíbles. Porque tengo mi co-host aquí, Diana. No la hemos hecho nunca juntos y esta es la primera vez que vamos a estar aquí en este podcast. Y me encanta esto. La pregunta de qué vamos a hablar te la va a responder Diana.
Diana, ¿de qué vamos a conversar hoy?
Me tienen aquí crucificada.
Claro, queremos saber, digamos, hablar en el podcast de hoy.
No, hagan eso conmigo. Eso es injusto.
Pero era tu trabajo preparar el tema del podcast.
100%. Sí, pero hace 10 segundos me cambiaron todo, entonces creo que la responsabilidad, voy a tirar la pelota.
¿Y literal. ¿Qué tenías listo?
Benchmarking.
Ese ¿Benchmarking? ¿Podemos hablar de benchmarking?
Claro, 100%. ¿Por qué no?
El benchmarking es una manera de chismosear lo que el otro está haciendo. Y antes del podcast, Dilio estaba teniendo una discusión telefónica hablando de cómo se reparte una sociedad en una empresa. Y es un tema que las audiencias constantemente me están haciendo. Bueno, ¿pero qué porcentaje me toca a mí? ¿Qué porcentaje le toca al otro? ¿Cuánto es justo? ¿Cuánto no es justo? Y de cada 100 veces que atiendo ese caso, 101 hicieron una pendejada con la repartición de acciones de una sociedad. ¿Qué les parece si hablamos de eso?
Mira, esta idea me encanta, porque detrás de esto es 100% real, que hace un minuto estábamos en medio de una conversación con mi socio acerca del tema.
No diga el nombre, ¿no?
Y no, obviamente no voy a decir ningún nombre, ningún Pipe va a salir por aquí.
No puede ser.
Pero
el mismo Pipe que yo conozco.
El mismo Pipe.
El que nos conocemos.
Pipe, te amo. Pero, oye, me suena muy curioso que digas que ese porcentaje tan alto termina siendo una estupidez. ¿Por qué?
Sí, termina siendo tonterías porque la gente, la razón subyacente, para ponerme filosófico, profundo y coach, es que la gente no valora lo que ellos mismos hacen.
Wow.
Esa es la razón subyacente de esto. Y empezamos el podcast de esta manera, no estamos improvisando, tampoco crean, sino que estamos actuando como socios cuando se tiran la pelota de qué tiene que hacer cada uno, porque se dice que cada uno hace algo en la empresa. ¿Cuáles son las tres funciones de un emprendedor en un negocio? Para definir el tema subyacente, según ustedes, ¿qué creen?
¿Crear un producto? ¿Tú qué piensas?
Sacarlo al mercado, o sea, como la ruta para sacarlo al mercado.
¿Venderlo?
Venderlo.
Ok. Entonces, a nivel de negocio, lo que uno observa es, alguien pone la plata, alguien tiene la mente y alguien opera el negocio.
Sí.
Lo que implique eso. ¿Qué es más importante? ¿La idea, la estrategia o la operación? ¿Qué más importante, la operación o el dinero?
Y cuando dices el dinero, si hay algo que yo noto al compartir también con algunos emprendedores, es que cuando el negocio está empezando, el dinero es como la panacea. Es como que, wow, si consigo un socio que tiene billete,
me gané la lotería.
Gané la lotería, estoy hecho.
O un novio que tiene billete.
Un novio que tiene otra conversación. Pero es otra conversación y no la vamos a tratar ahora, pero si lo piensas bien, luego pasa el tiempo.
¿Ustedes escucharon que ya dijo Sugar Daddy?
Nadie me pasó con
nada. No puede ser, pon ahí en los comentarios.
De pronto. Suscríbase si es un Sugar Daddy.
Ese, suscríbase si es un Sugar Daddy. Sí, bueno,
para volver,
ya sabemos que Diana está como interesada en este segmento.
No,
en este segmento.
Mala propaganda.
Está bien. Y decía que de repente la gente cuando empieza un negocio, el dinero es algo muy importante y la idea es como que, bueno, es la idea. Luego la idea va tomando esta velocidad, empieza a traer resultados y pareciese que el dinero para el que tiene la idea pasa a ser como que, sí, es que lo único que tú pusiste fue plata.
Sí, claro.
Y hay unos caos internos en las organizaciones porque cuando empecé te necesité, pero cuando arranqué y fue dando velocidad el negocio, me parece que fue una estupidez haberte montado por dinero a mi idea. ¿Cómo se maneja eso?
Bueno, si tenemos tres roles, Diana y Dilio. Respondamos a la pregunta. ¿Qué es más importante? ¿El dinero? ¿La mente? No solo la idea, sino el entender el mercado, cómo se vende esto, toda la parte intangible mental que hay detrás de esto. Y operar. ¿Hay uno de los tres que es más importante que todos?
Yo creo que la idea es lo que mantiene la empresa en el tiempo. O sea, la estrategia que tú uses es lo que va a hacer que, ok, el dinero está, tenemos los socios, pero eso es lo que va a hacer que trascienda de pronto esa organización.
Yo solo por llevar a la contraria, Diana, voy a decir que quien administra el negocio, quien tiene esta capacidad de poder manejar los hilos del negocio, eso es lo más importante.
Claro, esta no la van a ver venir. Lo más importante de los tres es lo que tú pones. Cada uno se va a parar en esa postura siempre. Si yo puse operación, es lo más importante.
Claro.
Bueno, sí.
Si yo puse la idea, pero es que la idea es todo. Si yo puse el dinero, digo, ah, sí, pendejo, saquen un crédito, a ver, porque asume un riesgo. Siempre va a ser lo que yo pongo.
Wow.
Pero, teniendo esos tres conceptos claros, entonces vamos a repartirnos una empresa. Creemos una empresa, a ver, pongámosle un nombre y miramos la repartición, cómo la hacemos.
¿De qué es la empresa?
¿De qué
es
la empresa? Dí tú de qué es la empresa.
A ver.
El modelaje. Somos
listo,
una agencia.
Sí, una agencia de modelaje.
Una agencia de modelaje. Uh-huh. Listo. Bien. Claramente, ella tiene la idea y la estrategia porque claro. Como es modelo, ella claro. Sabe cómo se comercializa, cuando consiguen los clientes.
Tengo
los
contactos.
Los contactos. Tiene todo el cerebro del lado de ella. Uh-huh. Los contactos, el know-how, el networking, todo este tema. ¿Va? Uh-huh. ¿Qué vamos a poner tú y yo?
Yo pongo el billete.
Tú pones el billete. Entonces me toca trabajar.
Exactamente.
Sí, a ti te toca salir a vender todos los modelos.
¿Ustedes van a trabajar el negocio o se van a abrir el parche?
No, yo solo pongo el dinero. Yo solo pongo el dinero. No quiero saber nada de esto porque no sé nada de modelo.
A ti te necesitamos.
Sí, claro. Yo soy la cara.
Tú eres la cara. Eres claro. La modelo, la famosa. Y yo voy a estar detrás.
Tiene contactos y tú me haces toda la producción.
Exactamente. Entonces, la duda es cómo nos repartimos qué.
Hable que usted es la de la idea. Yo simplemente dije que pongo el dinero.
¿Tú cuánto quieres para poner el dinero?
No, yo por poner el dinero mínimo el 40% de la empresa.
¿De la empresa?
Claro.
¿Y asume riesgo?
Claro.
O sea, no estás prestando, estás invirtiendo.
Estoy invirtiendo, claro.
Primer punto importante. ¿El que va a poner la plata, va a prestar la plata o va a invertir?
Es uno de los grandes errores cuando se empiezan las compañías.
Tal.
Montas al barco una persona, te quita un porcentaje grandísimo de la compañía, pero le debes el dinero. Round trip.
Claro.
O sea, ¿cuál sería el deber ser entonces?
El deber ser es la claridad. Primero que todo, yo no monto una empresa entre los tres si yo no me aseguro que los tres estén en igualdad de condiciones.
Ok.
Partamos de eso, porque mientras haya desigualdad de condiciones, siempre va a haber alguien que sea una víctima. Entonces, vamos a suponer el modelo más complejo, porque este es fácil, el que pone la plata, el que pone la mente, pero vamos a ser más complejo. Pedimos un préstamo. El banco puso la plata. Tú tienes un empleo, tú tienes un negocio y yo no tengo nada más que esta empresa. Esa empresa, así como acaba de nacer, no va a funcionar.
¿Qué es? Pongo mi firma. Esto acaba de mencionar. Si sacamos una estadística sacada de Google Luque, te aseguro que es un alto porcentaje.
No la saques de Google Luque. Nosotros en Máquina del Dinero tenemos un laboratorio de negocios que tiene la data de 3,250 empresas.
¿Qué?
De toda Latinoamérica. Entonces estoy hablando con datos. Esta empresa no va a funcionar.
Wow.
¿Por qué? Porque hay desalineación de intereses y hay desigualdad. Tú tienes un empleo, tienes un ingreso. Tú tienes una empresa, tienes un ingreso. Yo no. ¿Qué va a pasar el día que el negocio no dé plata? ¿Quién se va a resentir?
Tú.
¿Yo? ¿Mi familia es la que no puede comer?
100%.
La de ustedes sí. Entonces, primer punto, comencemos por saber si hay igualdad. No puede existir en este modelo de empresa. En el anterior es diferente porque tú sales... Tú pones plata y ya, tú tienes más negocios. Uh-huh. Si no tuvieras el billete, aquí sí. El tema entre los dos.
Sí. Uh-huh.
Sí. Entonces, en este modelo, donde los tres pedimos un préstamo y no hay igualdad, ya no va a funcionar. Entonces, primero verifico que de verdad haya igualdad. Es un principio de sabiduría básico. Supongamos que hay igualdad. Vamos a suponer. Y vamos a trabajar. ¿Qué se reparte en una empresa? Salarios.
Salarios.
Dividendos, o sea, ganancias y las acciones. Uh-huh. Entonces, la gente cree que ser socio de los tres. ¿Por qué? ¿Por qué si socio, dile, puede ser socio mío en un negocio específico, pero no en la empresa? Puede ser dueño del 10% del resultado de ese negocio. Yo puedo tener esa empresa y querer abrir una nueva unidad de negocio y requiere un capital. Digo, dile, montate al barco, invierte conmigo, pero no te voy a dar acciones. Te voy a dar ganancias del negocio.
De acuerdo.
No tienes que ser socio de las tres cosas. O sea, ¿por qué tiene? A ver, ¿en qué universo yo conozco a alguien y le propongo matrimonio ese día? ¿Y en qué universo eso va a funcionar?
De acuerdo.
Ay.
Y yo creo que es un tema que mientras más te vas metiendo, porque ibas ahí talando hacia abajo, yo creo que es un tema natural del ser humano querer sentir compañía. Cuando emprendo hacer algo, no quiero sentir la soledad del emprendimiento, la soledad del tener que liderar un proyecto. Y entonces creo que la mejor solución es repartir el temor que siento del fracaso. Entonces digo, bueno, yo tengo esta idea... Conseguí de repente que alguien me escuche. Tengo mucho temor de irme al carajo. Y entonces invito a Álvaro. Álvaro es mi amigo, el que siempre ha estado ahí. Mi amigo con el que me encuentro, con el que me tomo unas cervecitas. A Diana, mi amiga, que ha estado ahí. Y veo que ella como creo que es buena trabajadora. Entonces los invito, me siento a la mesa y reparto estúpidamente lo que creo que es valioso frente a dos personas que no tengo ni idea si realmente van a funcionar como...
Porque de manera subyacente no estás valorando lo que tú haces.
Por cierto.
Te vuelve la crónica de una muerte anunciada.
Total. Voy a decir algo muy honesto. Yo, a mí no me gusta tener socios. Esa es mi forma de hacer negocios. ¿De acuerdo?
Anoten eso ahí donde...
Sí, a mí no me gusta. Yo me di cuenta de eso que tocaba decir hace 60 días. Estaba yo afeitando y me hice una pregunta. Marica, dije yo así. Para mí mismo. Y en tono costeño, porque tengo raíces costeñas. Entonces me sale costeño. ¿Y qué?
Claro. Así, ahora, así. ¿Y ahora qué?
¿Ahora qué? Dije yo, la gente, ¿para qué busca socios?
Claro.
Y encontré por primera la respuesta, porque muchas veces me lo pregunté y dije, ah, ya entendí. Para no sentirse solos. Mm-hmm. ¿Y es válido?
Válido.
Claro, totalmente válido. Entonces, en ese escenario, tengo la igualdad. Luego reviso, entonces, que puedo ser socio de un cliente. O sea, por esta venta, ganas. O por esta unidad de negocio, ganas. O eres socio ya con acciones de la empresa. Ahora, ser socio con acciones de la empresa... Ahí sería como evaluar los niveles. Primero es evaluar la igualdad, luego evaluar los niveles. Si es socio de la empresa, ¿no significa que tenga que tomar decisiones?
Ok.
No necesariamente.
No, yo compro acciones de Amazon, entonces yo le llamo a Jeff Bezos y le digo, ¿por qué mierdas contrató a la señora del tinto? ¿En dónde?
Claro.
¿De dónde? ¿Por qué tiene que tomar decisiones? No tiene que ser así.
Y volvemos a lo mismo. Es que a veces, y me encanta que el punto de partida lo colocas tú de manera magistral y es... A veces salgo a querer hacer algo, lo hago porque no quiero sentirme solo y en el fondo, que es lo que estás trayendo a la mesa, es yo no me he dado cuenta del valor que tiene lo que yo aporto, así que lo vendo por cualquier cosa y luego, y lo decía al principio, crece el negocio, se vuelve impresionante y digo, ¿qué hice? O sea, ¿por qué?
Clavado.
Claro, a lo costeño estoy re clavado, porque ¿qué hice? Monté en el barco a alguien. Yo siempre le digo a la gente y a los emprendedores, a los empresarios, les pregunto, ¿tú necesitas a esa persona? La persona dice, sí, yo la necesito. Dame por lo menos 5 razones por las cuales tú la necesitas. Usualmente todas las razones tienen que ver porque va a poner el dinero. Y digo, dame 4 más. Y no hay más razón. Yo digo, mira, el banco te da dinero, un tío que tengas te da dinero, un primo.
Eso es como casarse por dinero. Exactamente lo mismo.
¿Y qué ruta se puede tomar para entonces uno valorar lo que uno es, lo que uno tiene y ese entonces, proyecto?
Entonces, evaluemos la participación.
Empezar.
Entonces, resulta que el señor no va a trabajar dentro del negocio, tú y yo sí. Entonces, hay que poner un salario.
Ok.
De entrada.
De entrada. Toca poner un sueldo para que sea justo. ¿Un sueldo de acuerdo a qué? De acuerdo al rol que está cumpliendo.
Ok.
Entonces, un salario por ser la que cierra a los clientes y un salario por ser el gerente. Pero ahí entramos con otro problema. La señorita tiene una marca personal. Que la pone al servicio del negocio. Pero el día que se le explotan los Sparkies, se va a largar y yo le invertí un montón de plata a esa carita y me bajará a mí bien el chispero.
Eso suena terrible.
Sí, porque se le invirtió al branding personal de ella.
100%.
Sí, total.
¿Y cómo le quito yo la cara?
¿Cómo era monto otra cara?
Te jodiste.
Te jodiste.
Ay, me quedo con las redes sociales de ella. Tome, ¿qué hago yo con eso?
¿De quién?
Entonces, son seguidores de ella, no míos.
100%.
Entonces, ahí ya nos toca desprender eso de venga. Vamos a hacer una marca aparte porque así no podemos hacerlo con la tuya. Diferente que el negocio sea de ella y nos invitó a participar y tú y yo no tenemos ningún interés de figurar, sino que estamos detrás colocando el billete impulsando.
¿Y si ella que tiene la marca personal no puede entrar a participar con esa marca personal y recibir una comisión? Eso también puede funcionar.
Pero yo no le invierto dinero a las cuentas publicitarias de tus redes sociales personales.
Okay.
Voy a colocar yo la plata para que te llegue la fama.
Claro.
No. Luke, usted piensa de manera oscura. Cuando papá murió, yo conocí cómo la gente cambia con el dinero.
Mi papá decía, piensa mal y reinarás.
Sí. Papá, oscuro, ¿no?
Estaba bien oscuro, bien dark.
Sí. Están las 48 leyes del poder. Entonces, ya hice análisis. Tengo un salario que tengo que repartirlo. Ahora repartimos los dividendos. Los dividendos van de acuerdo a la participación accionaria. Punto. Si usted es dueño del 60... Y tú del 20, yo el 20, así nos repartimos los dividendos. Pero antes de esos dividendos, hay una decisión de reinversión en la empresa y es, bueno, de los dividendos, ¿cuánto nos repartimos y cuánto reinvertimos? ¿Quieres decir algo?
No, iba a preguntarte algo y es, yo siento que este tema, volvemos a la parte emocional, quiero ahí como anclarlo un poquito, esa parte emocional también tiene un componente tremendo porque cuando... y esto para todos los que están viendo ese podcast, a veces cuando tú inicias algo, estás modo Teletubby. Como, oh, otra vez, este fin, vamos a montar una empresa. Y todo es como alegría. Pero nadie se detiene a mirarlo de la manera oscura en que aquí el señor a veces hace unos comentarios que uno hasta yo me asusto y digo, ¿será que yo estoy haciendo esto bien de mi empresa y debería pensar un poquito más oscuro? Yo soy todo un Teletubby de profesión y soy muy optimista en todo, pero creo que esta parte emocional tiene un tremendo sabotaje en la toma de decisiones cuando se inicia el negocio, pero creo que luego es como que un efecto dominó. Lo que empezó con mentalidad Teletubby hace que todo, como un efecto dominó, empieza a tumbar todo lo que puede ser una organización exitosa que pensó de la peor forma. Yo creo que si un consejo yo daría es, tú tienes que tener la capacidad de ver cómo iniciar la compañía, pero tienes que tener la misma capacidad de ver cómo acabarla.
Claro, todo tiene un plan de salida. Yo ahorita estaba comprando un terreno y yo estoy enamorado del terreno, pero enamorado así con mi alma. O sea,
estoy testigo de ese enamoramiento.
Cantante vallenato, enamorado.
Sí.
Tengo dos terrenos. Uno vale el doble que el otro. Pero el que más me gusta es el otro, porque vale menos, claro, y es igual de bello. Pero no hay forma de salirme de ese negocio. Porque es en una zona donde vender es casi imposible. Entonces, si no encuentro cómo salirme, o sea, a ver, nos vamos a casar. Bien. Y si me quiero salir de esto, ¿qué tengo que hacer? Se llama divorcio. Ok, ya. Hay un plan de salida. Hágale. En esto no. Y en las empresas pasa exactamente lo mismo. Entonces, la gente no evaluó si hay el mismo nivel. La gente no evaluó el tipo de sociedad que puedo constituir.
Claro.
Y la gente no evaluó el tipo de repartición de dinero que debo hacer. Pero ahí entra otro ser oscuro. Y es unas preguntas que tengo que hacerle a los socios, que eso daría para otro podcast, pero vamos a meterlo ya. Y una pregunta que tengo que hacerme a mí mismo, ¿de acuerdo? Les voy a hacer las preguntas a ustedes. Vamos a hacer la sociedad porque estamos replicando todo el...
Claro, sigamos practicando.
Listo. Y vamos a suponer que yo estoy casado. Uh-huh. Vamos a tener una esposa. Y para ti es buena onda, para ti es una bruja. Porque cada uno, yo lo aprendí ayer con dolor. Alguien me dijo, no importa usted qué haga, la gente va a pensar de usted lo que se le antoje pensar de usted.
100%.
Sí, total.
100%.
Y yo dije...
No lo puedes controlar.
No, nada. Pero yo pensé que lo controlaba. ¿Sí? Hasta cierta medida creí que lo influenciaba, pero ya me di cuenta que no importa cuán bien me porte, si me van a tildar de algo, me tildan, ¿de acuerdo? Entonces somos socios. Yo le digo, vamos a cambiar, vamos a jugar contra ella. Ella tiene un novio y es tóxico.
Tóxico.
Un sugar daddy.
Eso, tóxico. Que ella ya dijo su...
Ya dijo que...
Sí, ya
me
dijo.
Mataron, es oficial. Bueno.
¿Qué pasa si Diana se muere?
Uy. Ha. Y el sugar viene a la mesa.
Claro.
¿Quieres ser socio del tóxico?
Viene a reclamar todo lo que me pertenecía.
No.
¿Yo quiero ser socio del tóxico?
No.
¿Quieres ser socio de sus papás?
No.
Entonces, ¿qué vamos a hacer a constituir la empresa? Porque ella, no si se muere, es que se va a morir.
Sí.
La gente dice, es que de pronto se muere mi abuela. No, estás pendejo. Se va a morir.
Claro.
Reza para que se muera cerca al hospital, reza para que se muera en un paseo, en un avión, te quedas el viaje de todo el mundo, su abuelita, si está muriendo, te muera en el vuelo a Madrid porque nos cagas el vuelo. O sea, te va a morir, muerte en el aeropuerto.
Claro.
Entonces se va a morir. Pero nadie se pregunta, ¿qué pasa si? Otra pregunta. ¿Qué pasa si uno de los tres le resultan problemas jurídicos? ¿Qué pasa si uno de los tres quiere disolver la sociedad?
Todo eso se debería prever.
Hay un checklist de 10 preguntas antes de escoger un socio. Estas son las preguntas difíciles que nadie quiere hacer, pero es mejor hacerlas.
Llevamos dos.
Llevamos tres. ¿Qué pasa si se muere? ¿Qué pasa si...
Los problemas legales.
¿Qué pasa si alguien quiere disolver la sociedad? Ajá. ¿Qué pasa si alguno de los tres quiere comprar la sociedad?
Quiero que se salgan. ¿Quién tiene esa preferencia?
¿A cómo? ¿Qué pasa si alguien externo quiere comprar la empresa?
Si ¿cómo usted, se ponen de acuerdo?
Los tres tenemos una empresa y alguien viene a comprarla, no termina así, quiero comprarla cuando yo le estoy firmando papeles, porque yo vendo.
Claro.
¿Te quiero comprar a Diana? Llévatela.
Llévatela.
Uh-huh. Yo vendo lo que sea, pero de pronto ustedes dos no, porque de pronto tienen más apego al negocio.
Entonces, ahorita estaba hablando con mi socio precisamente eso, cómo se toma una decisión luego que construyes algo y viene alguien, quiere comprar. Y finalmente el ejercicio es también, yo creo que cada pregunta merece una conversación. Y esas conversaciones tienen que ser lo suficientemente honestas. Yo creo que la gente le tiene miedo como entras con el temor a no hacerlo solo para no fracasar, tienes miedo de decir cosas que incomoden a las otras personas y te dejen. Porque usualmente, y yo creo que esto debe ser un beneficio más que una sensación de verte mal parado, hay que ser un beneficio que tú puedas ver que una persona no soporta ni siquiera una conversación incómoda. Ese no debería ser tu socio.
No.
Si se molesta, si se enoja, si se siente vulnerado porque le estás preguntando, oye, yo no quiero que tu esposa sea mi socia. ¿Qué hacemos si no quiero que tu esposa sea mi socia? ¡Mi esposa!
Ella te quiere, pues yo sé, como amiga me cae bien, pero como socia.
Ajá, un buen socio debería ser una persona con la que uno pudiera discutir sin necesidad. O sea, es que una discusión no es para demostrar que tengo o no tengo la razón, simplemente es para lograr llegar a acuerdos. 100%. Es un matrimonio.
100%. Y pongo a ti.
Engranar.
Ya se puso con... Esto del tema del sugar, la puso muy...
Pues ustedes te lo apuntan, yo me tengo que defender de alguna manera.
¿Qué pasa si hace falta plata? Yo voy a ponerla.
Que ahí es donde el socio intelectual, cuando llega a esos momentos donde, bueno, ponga dinero. No, yo puse la idea. Sí, pero ya pasaron 10 años desde que pusiste la idea y llegó el momento donde tienes que poner dinero. No quiero ponerlo. Tú viniste aquí por... ¿Y viene esta? Esa es una tremenda pregunta.
Ay, ¿qué se hace?
Le voy a responder una de todas. Porque se nos va
claro,
todo un podcast, pero es muy buena la conversación claro. Porque la gente no la quiere tener. Esta conversación deberían tenerla uno no para hacer una sociedad, sino para intentar deshacerla. Y si sobrevive a eso, continuamos.
Total.
Eso es igual que la relación de pareja. Vamos a tener la conversación difícil ahorita que se puede, porque es que luego con capitulación eso es un problema. Sí, van a entender, y menos cuando ya a todos nos va bien.
Ese es el prematrimonial.
Claro, el prematrimonial debería existir para que no se casen.
Claro, uh-huh. Para que no se casen tal cual.
Para que no se casen. Pero la gente nos apendejamos y la hacemos por otro lado. O luego uno se desapendeja. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si uno de los tres se muere? Hay una alternativa de calle, de guerrillera, uh-huh. ¿Sí? Y es, ok, ¿cuánto estimamos que vale la empresa desde hoy, desde su punto de inicio, a dentro de un año? Lo que creemos que va a crecer, ¿vale? $500,000. Vamos a comprar un seguro para ti. Un seguro para ti, un seguro para mí, que va a pagar la empresa. Y lo vamos a dejar firmado, de manera que el día que te mueras, lo viene pagando la empresa, el beneficio de ese seguro va a ser para tu tóxico. Y con eso él
se va.
Y quedamos tú y yo. A resolver el primer problema. Esas son tácticas callejeras de perro viejo.
Perro viejo y sarnoso.
Criminal.
Sí, pero ¿qué hacemos? Es la forma más honesta de que el sugar pues quede
claro. Organizado.
Claro. Tus papás, que son los que entrarían como a heredar eso, ¿verdad? Si hay un problema jurídico, hay que quedar establecido. Que si hay un problema jurídico, ¿verdad? Porque el problema es que, por ejemplo, tú que eres la imagen de esta empresa y tienes un problema jurídico.
¿Qué hacemos?
Nos jode.
Sí.
¿No entender? Hay que dejar firmado que frente a faltas graves... pues pierde sus acciones. Y yo qué sé si te se va a ver loco y un día coge y golpeó a la mujer y salió en el periódico y con el tema del feminismo y me afecta a la empresa. Pues yo te quiero mucho, pero es que la empresa es el patrimonio. A ver, la empresa, la gente cree que la empresa es de los socios. No es cierto. La empresa, primero que todo, es de Dios que nos las dio a administrar. Segundo, es de la oficina de impuestos.
El segundo.
Segundo, va a cobrar, pase lo que pase. Claro. Tercero, es de los hijos, de nuestros hijos.
Claro.
Cuarto es de los empleados. Y quinto es suyo. Entonces, frente a un problema jurídico, vamos a haber firmado que si el problema jurídico es de orden ético, vas a perder tus acciones. Así que pórtate bien porque yo no estoy jugando a ser empresa.
Oye, me encanta ese orden que acabas de dar porque si lo piensas bien, esto es lo que hace que un empresario logre de manera certera saber cuál es su lugar de prelación frente a la organización y con eso la protege. Y creo que si uno pensara de esa manera y no fuera primero yo como dueño de la organización, luego las demás cosas que estás diciendo. ¿Por qué la gente se mete en problemas de impuestos? Porque cobran lo que no se están ganando y no pagan sus impuestos.
Claro.
¿Por qué la gente tiene empresas que tienen malos ambientes laborales? Porque se ponen a ellos de primero y luego las necesidades de las personas que les colaboran. Y finalmente la gente sabe cuando está en la cola de tus prioridades. Y eso es muy impresionante en el tema este de
en el único escenario en el que uno es de primero como empresario, es en los problemas.
Poniéndole el pecho a las balas.
Sí. Eres el único escenario. El resto, si tú crees que eres el primero, es como pensar, en el caso de los hombres, que tienes una relación feliz porque tú estás feliz.
Claro.
Como una característica que deberían tener los empresarios, tener su ego regulada.
Claro. Esa empresa se trata de todo menos de mí.
Claro. Uh-huh.
Y llega un momento donde yo soy el mayor problema de la empresa.
100%.
Y me toca también salir de la operación, pero bueno, eso es otra conversación. Al final, mi consejo es que 33, 33 y 33 para el dinero, la operación y la estrategia. Y de ahí lo que cada uno puso. Si tú y yo pusimos la mitad del dinero, entonces el 33% de los beneficios son nuestros. Pero si adicional entre los tres vamos a trabajar de ese 33% que se da por operar, pues está una parte tuya, otra mía. Entonces ya yo llevo la mitad del 33% del dinero y claro, la tercera parte del 33% del trabajo.
Claro.
Uh-huh. ¿Sí me van a entender?
100%.
Porque lo que tengo que valorar no es que esto no es un tema de autoestima. No es cuánto valgo yo. Es cuánto vale mi aporte.
Mi aporte, 100%.
No, oh, tú vales hermoso. Jesús murió por ti en la cruz del Calvario. Bien. Pero estamos hablando de plata, no de corona de espinas.
100%.
Sí. ¿Vamos a entender? O pones vale. plata, o pones la cabeza, o pones las manos.
Wow.
Pero algo pones. Por último, hay que ser honestos. Que hay empresas que nunca van a funcionar. Hay personalidades que nunca van a concretar nada. Son como la Selección Colombia.
Claro.
¿Cómo es?
Mucho toque-toque y de aquello nada.
Aquello nada. Y uno tiene que darse cuenta cuando eso no tiene futuro. Y ser honesto con uno mismo y con los demás. Y si yo no tengo la confianza de decirle a mi socio algo, no que él me escuche, que ella me escuche, sino que yo no siquiera soy capaz de decirle a qué me espera de eso.
No, sin buena comunicación está condenado a fracasar.
Pero el otro es un amargado que no se le puede decir nada. Hay gente que es así. Si uno le dice algo y se ofende.
Solo la teoría del DIS dicen que los temperamentos cruzados, dominantes, seguros, influyentes, pensadores, ya van en desventaja. Y ya. La gente no sabe eso. Para formar una compañía, si tú eres un dominante, yo soy seguro, hay una alta probabilidad de que no funcione.
Voy a decir un secreto y termina el secreto y se acaba el podcast porque no voy a razón de lo que voy a decir.
Me encanta.
Ni lo sostengo delante de nadie.
Me encanta. Es como una granada.
Sí, a la tiro hace algo corriendo. Yo no salgo con alguien a nivel personal sin haberle hecho un DISC y un Gallup primero.
Ay, no puede ser.
No pierdo el tiempo. Ahora, yo le hago el DIS disimulado.
Claro.
Tú te sirves profesionalmente, te vas a hacer un regalo.
Claro.
Porque está loca, no quiero.
Claro. Si quieren saber algo más del DIS.
Luego hablamos acerca de eso. Dilio y Diana, gracias por
estar en este podcast. Una técnica para un matrimonio feliz en los negocios.
Hacer DIS.
Álvaro, me encantó estar contigo aquí. Este espacio siempre es maravilloso y bueno, escucharte siempre es una cosa muy brutal. Así que espero que todos lo hayan disfrutado tanto como Diana y como yo.
Sí, claro que sí. Aprendimos un montón y creo que tenemos el insumo para hacer las cosas bien en la sociedad, de los negocios y en la vida también.
100%.
Bien, gracias, gracias. No olviden registrarse o suscribirse a este podcast y déjenos preguntas. Y bueno, estamos mirando este formato con host a ver si nos divertimos un poco más. Chao, chao.